El águila de Bonelli o perdicera está presente en Europa Occidental con un 47% de su población. Sin embargo, un 25% muere electrocutada, en postes o en torretas eléctricas. En Nosotros los Animales vamos a hablar del proyecto Aquila Alive, dirigido a la conservación de estas aves. Nos acompaña Ernesto Álvarez, coordinador del Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su hábitat Grefa. Buenas tardes, Ernesto.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es Grefa?
Un grupo que se dedica a la recuperación de fauna silvestre. Trabajamos a partir de un hospital de fauna salvaje y un centro de cría en cautividad de especies amenazadas, pero luego es una ONG que tiene un montón más de cometidos, sobre todo cometidos dedicados a la conservación de la naturaleza y en especial a la generación de biodiversidad, a la que nos dedicamos principalmente. O sea, nos dedicamos a recuperar sobre todo poblaciones de especies silvestres.
Ese es uno de los objetivos que tenéis, pero también la cría en cautividad de especies amenazadas, ¿no?
Sí, sí, la cría en cautividad es un cometido que llevamos ya realizando desde hace ya bastantes años, 25, 30 años de los casi 40 que llevamos. Estamos criando especies como el cernícalo primilla, una especie migradora que viene de África todos los años. En general está amenazada a nivel global. Luego también especies como el águila perdicera, el águila imperial, el buitre negro también criamos, aunque hay pocas parejas de cría en Grefa, pero sí criamos bastante bien, águila real, lechuza, que también en algunas zonas hacemos programas educativos.
Y también conserváis los espacios naturales.
Sí, hace años teníamos un lema muy significativo de la labor que hace Grefa: ni especies sin espacios, ni espacios sin especies. Intentamos mostrar a la población, al ciudadano, que no tiene sentido una cosa sin la otra y la otra sin la una. Las especies necesitan espacios naturales, ya que sin ellos no podrían sobrevivir. Y cuando me refiero a especies de la fauna y de la flora. Sin flora difícilmente podría existir la fauna, por no decir sería absolutamente imposible. Entonces, lógicamente, nos dedicamos a estos dos cometidos, ¿no? A la recuperación de fauna silvestre, pero también a la recuperación de espacios naturales para que pueda vivir esta fauna silvestre.
Y si esto fuera poco, incidiese la educación y la sensibilización ambiental.
Sí, sí, la educación es un pilar también básico en los trabajos habituales de Grefa. Sin la educación ambiental, por lo tanto, sin mostrar al público, a la sociedad, al ciudadano lo que estamos haciendo, pues tampoco tendría mucho sentido, ¿no? Esconder lo que se hace, aunque solo sea por timidez, nunca es positivo. Siempre hay que mostrarlo, ya que lo que no se conoce, poco se puede valorar o nada. Nosotros lo que pretendemos es que se valore la fauna silvestre, se valore la flora y los espacios naturales donde las especies de flora y fauna viven, para que haya un respeto por parte del ciudadano, para que sepan cómo proceder a la hora de respetar y a la hora incluso de participar en la conservación de las especies.
Hay que decir que el centro de recuperación de fauna salvaje lo tenéis en el Monte del Pilar, en Majadahonda, ¿no?
Sí, sí, sí. Estamos en el Monte del Pilar. Hemos estado en varios sitios, pero hemos terminado desde el año 2007... Nos hemos ubicado ya en esta zona. Es un monte que tiene también una serie de valores naturales interesantes y además bien comunicado. La estación de tren muy cercana, parada de autobús ahí muy cercana. Se puede llegar por medios públicos sin mucho problema, contribuyendo a la huella de carbono, ¿no? A que no aumente esta huella de carbono. Los centros tienen que estar en sitios fácilmente accesibles para que los animales puedan llegar lo antes posible y así facilitar su recuperación. Muchas veces la recuperación de un animal depende del tiempo de ingreso en el hospital de fauna. A veces es casi mejor que lo traiga la propia persona que se lo encuentra, porque esos minutos a veces pueden salvarle la vida al animal. Entonces, en resumidas cuentas, sí, estamos en una zona, en Majadahonda, en el Monte del Pilar, una zona bien comunicada que permite que los animales ingresen sin mucho problema, cuando tienen todavía solución.
¿Se puede visitar este centro, Ernesto, o no?
Las zonas de rehabilitación no, pero hay una zona más o menos abierta al público, que sí, de hecho tenemos visitas diarias de colegios. Lógicamente, en esta época de coronavirus, del COVID-19, pues no. Aparte de que toda la parte académica, lo digo por la gente que está en prácticas en Grefa, los clientes anuló, igualmente todo lo que tiene que ver con educación lo tuvimos que anular, pero del resto, hasta este momento sí que hemos tenido visitas y ahora ya hemos empezado hace poco otra vez con los fines de semana, los colegios no, porque ya no hay colegios, la actividad lectiva ya terminó, pero sí que los fines de semana que vienen familias o particulares, sí que lo hemos vuelto a activar hace dos semanas. Cuando pasamos a esta segunda fase, con muchas restricciones, menor número de gente, pero sí que estamos otra vez de vuelta con esta fase educativa. Y ya digo, se puede ver una parte del centro, no toda, obviamente, las instalaciones más delicadas donde están los ejemplares en tratamiento, pues no se pueden visitar, aunque bueno, en algunas de ellas hay cámaras que permiten también al visitante en la zona de recepción ver en grandes pantallas cómo se procede en la recuperación, cómo funcionan los médicos de fauna, los veterinarios. Ven también instalaciones, incluso hay instalaciones de cría que pueden ser vistas por monitores e incluso con cristales espía, los famosos cristales espías de las películas de policías, también se pueden ver sin que estos sean molestados y puedan llevar su actividad de forma normal, la cría en cautividad, etcétera. Pero ya digo, hay una serie de instalaciones con especies que están en tratamiento o que son más delicadas que no pueden ser visitadas porque si no el animal correría peligro y no se recuperaría de la misma manera.
Quizás haya algún excusante que se pregunte, ¿qué equipo forma Grefa?
Lo componemos gente de muchas procedencias académicas y no solo procedencias académicas, sino de muchas zonas de España, incluso de fuera de España. Hacen prácticas un buen número de gente, biólogos y de veterinarios sobre todo, pero también ingenieros de montes y de otras disciplinas, sin necesidad de que tengan que ver incluso solamente con la conservación o con la naturaleza o con lo que tiene que ver con medicina. Una amplia gama de profesionales que trabajan en Grefa, pero son principalmente biólogos y veterinarios. Obviamente, la cría en cautividad es una especie de mixtura, ¿no?, entre biólogos y veterinarios, principalmente biólogos y naturalistas, y del hospital y rehabilitación, pues está compuesta básicamente por veterinarios, especialistas en fauna salvaje, y luego ya lo que son todos los trabajos de campo, que no es menos importante, de hecho suelen ser los trabajos más importantes en la recuperación de especies, generalmente también está ocupada por naturalistas y biólogos, la base del funcionamiento profesional de Grefa.
Si te parece, Ernesto, vamos a hablar ya del águila de Bonelli o perdicera. ¿Cuál es su hábitat natural?
El águila de Bonelli o águila azul perdicera es una especie que ocupa un hábitat diverso, no es exclusivamente se reliega al Mediterráneo, no. En algunas zonas del norte de Europa, de Asia, ocupa zonas más húmedas o más frías. Pero en nuestro país, en la isla que trabajamos, pues sí que es más básicamente mediterránea, pues ocupa espacios diversos, no es exclusivamente de zonas abiertas y sobre todo en los últimos años las tendencias han sido a criar en árboles, cosa que antes lo hacían solo en cortados, debido a la competencia también con otras especies como los buitres leonados y las águilas reales, han empezado a ocupar y de forma importante los sustratos arbóreos, los árboles con un tamaño determinado donde pueden estar seguras y donde pueden criar sin mucho problema. De hecho, en algunos de los proyectos que llevamos a cabo, las águilas que liberamos finalmente terminan criando en árbol. Hay comunidades autónomas donde todas crían en árbol, de las que hemos liberado. Son poblaciones recuperadas, nuevas, a partir del proyecto del Águila Life.
Y si hablamos de alimentación, me imagino que el conejo, la perdiz y otro será básico en ellas.
Sí, principalmente, como en otras muchas, el conejo es una dieta básica, ¿no? Lo que pasa es que el conejo no está en todos los hábitats que ocupa. El águila perdicera o el águila de Bonelli tiene una ventaja sobre otras especies, como por ejemplo el águila real o el águila imperial, que aun cazando estas aves, la que se lleva la palma en cuanto a especialidad de caza ornitófaga, por tanto de caza de aves, es el águila azul perdicera o el águila de Bonelli. El águila de Bonelli está más especializada en la caza de aves que, por ejemplo, ya digo, el águila imperial. Y prueba de ello es que dentro de su dieta hay una gran cantidad de palomas, palomas torcaces sobre todo. Pues esto es un poco la ventaja que lleva sobre otras. Esta ventaja tampoco le lleva muy lejos porque mientras el águila imperial, por ejemplo, en toda la zona centro, y ya hemos trabajado en muchas áreas de ocupación en la recuperación de esa especie, pues se ha ido recuperando bastante bien, no así el águila de Bonelli, que ha ido cayendo en picado en muchas de sus áreas de distribución, y por ello este proyecto, que es un poco la continuación de otro que empezamos en el año 2010 y otro que luego continuamos en el año 2013, Live Bonelli, que ese fue el primer Live, pero no el primer proyecto. El primer proyecto fue el Red Bonelli, que se hizo un poco más interno entre varias comunidades autónomas, y luego desembocó ya en el Live Bonelli, en el que ya entraron otros actores como la LPO de Francia, una ONG, un grupo internacional de BirdLife, y otras series de ellas. Y ya este último Live, que ya entraron también los italianos, con la reintroducción en la isla de Cerdeña, donde se extinguió también hace unos 50 años. Acabamos de empezar el proyecto y todavía no hemos obtenido resultados, obviamente, porque no ha habido tiempo material para ello.
Vamos, si te parece, Ernesto, paso a paso. Si hablamos de la Europa Occidental, ¿qué nos referimos? ¿A España, Italia y Francia, donde están más presentes?
Sí, hay otras zonas en Asia, pero dentro de Europa sí, que más ha estado presente. También ha existido, aunque ya se ha extinguido, en Bulgaria, en Hungría, en otra serie de países, como diría, en Italia, piano, piano, ya que tampoco tenemos capacidad para llevar a cabo muchos proyectos a la vez. De hecho, estamos llevando ahora mismo un buen número de proyectos a la vez, que nos resulta increíble que puedan estar funcionando, porque a priori, aunque cuando propuse los proyectos quería trabajar en menos sitios, Al final sí que dijo, sí que es posible, cuando llegamos a un acuerdo con los demás actores, con el gobierno de Navarra, con la Diputación de Álava, con Mallorca, lógicamente con el gobierno balear, para hacer el proyecto en Mallorca, un proyecto que es de mucho éxito, con Madrid, por supuesto, y últimamente con Cerdeña, pues nos parecía un poco increíble que fuera a tener éxito el proyecto, pero sinceramente sí que estamos teniendo éxito y en algunos sitios concretamente bastante, sí, completo.
Si seguimos haciendo un poco de historia, Ernesto, entre 1970 y 1990 hubo un desplome de la especie. ¿A qué causa se debieron?
El águila de Bonelli, su principal problema, aunque no se sabía mucho durante un tiempo, porque casi todos los esfuerzos estaban en la recuperación del águila imperial ibérica, que como sabemos es un endemismo de nuestro país, todos los esfuerzos fueron dirigidos a esta especie porque desaparecía. Afortunadamente conseguimos solucionarlo, incluso con los problemas que tenía con los tendidos eléctricos, no solucionarlo del todo, ni muchísimo menos, porque siguen muriendo todavía muchas por veneno y por tendidos eléctricos, pero mientras tanto seguían muriendo sin que nos diéramos cuenta las águilas perdiceras, quizás porque estaban más escondidas en determinadas zonas, pero sí que nos íbamos dando cuenta que en las áreas habituales donde las veíamos iban desapareciendo. Mientras el águila imperial, mientras se corregían los tendidos eléctricos, se iban estabilizando y en muchos casos incluso, como en la Comunidad de Madrid o en Toledo, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, pues iban subiendo y en algunas zonas de forma bastante espectacular. Pero no así el águila perdicera, que de tener poblaciones importantes como en Toledo o como en Madrid, llegaron a desaparecer casi por completo. Y en algunos años llegaron a desaparecer por completo. Esos años 60, 70 y 80, incluso 90, siempre fueron los tendidos eléctricos. En el caso del águila de Bonelli. Pero también en el caso de las águilas reales, de las águilas imperiales, de las águilas culebreras y de otras muchas. Hay que tener en cuenta que eso se fue agravando porque la red eléctrica en España fue aumentando de forma considerable conforme iban aumentando también las poblaciones. Y esto, lógicamente, conllevaba un problema mayor de electrocución, que ha terminado desembocando en la extinción en muchas áreas de distribución de Europa, Francia e Italia del águila de Bonelli.
Me ha sorprendido que desde 1997 hay 9 proyectos con fondos LIFE de la Unión Europea. Y sí, concretamente, si te parece, hablamos ahora del proyecto LIFE Bonelli. Tuvo una duración entre 2013 y 2017, pero exactamente, ¿cuál fue la acción que se desarrolló en este programa?
La acción era muy parecida a la que se está desarrollando con el águila LIFE, pero estaba más centrada en la reintroducción y en evaluar los proyectos. Aunque los LIFE no están hechos para evaluarlos, sino para paliarlos, sí que es cierto que aunque ya conocíamos cuál era el problema, desde que hicimos la primera reintroducción en el año 2010, nos costaba mucho solucionarlos. Había un Real Decreto que luego fue mejorado y que ahora parece que va a ser mejorado también sobre tendidos eléctricos, que empezaba a obligar a las compañías a modificar los apoyos peligrosos que sujetan los tendidos eléctricos, que mataban indiscriminadamente a miles de aves y a miles y miles también de aves rapaces y, por extensión, obviamente, y principalmente a águilas de Bonelli. El proyecto LIFE Bonelli lo que se dedicó en principio fue a reintroducir en Mallorca, en Navarra y en Madrid esta especie. Y luego, al final de este proceso, le sumó Euskadi, le sumó la Diputación de Álava y también, esto fue ya muy al final, se empezaron a hacer las primeras sueltas ya en 2016-17, ¿no? Y luego ya estas se aumentaron con este nuevo LIFE. Estaba destinado sobre todo a buscar aquellas áreas un poco libres de tendidos eléctricos peligrosos para que pudiera empezar a recuperarse mientras seguíamos viendo cómo solucionar el problema puntual, porque globalmente es muy difícil, estamos hablando de miles y miles de millones de inversión, pero que es imprescindible. Si al final no hay una inversión importante, como en determinados momentos se está viendo, no se llega a nada, porque estamos haciendo, podría terminar cayendo en saco roto. También hay que decirlo que gracias a este primer LIFE ya vimos zonas conocidas, pero también descubrimos nuevas zonas muy peligrosas. Esto quiere decir zonas de dispersión juvenil donde la mortalidad juvenil era muy elevada y donde se podía trabajar para minimizar el impacto de los tendidos. Ya empezamos a trabajar al final de ese LIFE y sobre todo, que es lo que marca también la diferencia con el LIFE anterior, estamos haciendo ahora con el nuevo LIFE, con el Aquila LIFE.
¿Y es cierto, Ernesto, que en este LIFE Bonelli se han conseguido 35 territorios de la especie?
Sí, con este nuevo proyecto, unido al anterior, lo que hemos hecho es sedimentar las parejas que ya se habían formado con los dos proyectos anteriores, con el Red Bonelli y con el LIFE Bonelli, y crear nuevas parejas. De hecho, en la Comunidad de Madrid terminamos el anterior LIFE con una sola pareja y actualmente, desde el año 2018 hasta el 2020, tenemos 5. O sea, hemos quintuplicado el número de águilas de Bonelli, lo cual es un éxito sin precedentes. Y todas crían en la Comunidad de Madrid. También se han creado otras en las provincias de alrededor. El LIFE es para toda la zona centro, en el caso concreto de este área que ocupa. Aunque principalmente se hace para recuperar la Comunidad de Madrid. Pero ya tenemos alguna otra pareja que también está en la zona de Toledo al lado de Aranjuez, que ocupa las dos áreas de Madrid y de Toledo. alguna en Guadalajara, en fin, estamos recuperando la especie con las reintroducciones, pero también con los acuerdos con Iberdrola, con Fenosa, en este caso Naturgy, que es como se llama ahora, con Endesa en Andalucía, en Mallorca sobre todo, que también está Endesa, por supuesto Iberdrola en el norte, en Navarra y Euskadi, que son las dos zonas de reintroducción, y con eso de momento estamos consiguiendo que haya unas zonas más o menos amplias, por lo menos los territorios que ocupan ya las parejas, que no son muy grandes, que estén libres de tendidos eléctricos. Nunca estamos seguros del todo, porque luego hay un problema, y son los tendidos privados, en fincas privadas y las cometidas a determinadas industrias, que eso es más difícil de controlar y donde terminan también, por desgracia, electrocutándose algunas parejas y sobre todo jóvenes que considerábamos que estaban en zonas seguras.
Siguiendo con este proyecto Aquila Life, hay que decir que se inició en el 2017 y acabará en septiembre de 2022. Lo coordina Grefa y además sí, con el mismo equipo que el Life anterior, que el Life Bonelli, ¿no?
Sí, con el mismo equipo, pero también estaba anteriormente el Ministerio y la Fundación Biodiversidad, no como socios directos, pero sí como socios necesarios. Entonces, y luego, por supuesto, los italianos. El Ministerio del Ambiente italiano, a través del ISPRA, que es un poco el organismo que se encarga de la biodiversidad, es como aquí la Dirección General de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, pues allí lo mismo. Entonces es el ISPRA el que también participa, y Forestas, que es un poco la Consejería de Medio Ambiente de Cerdeña, del gobierno sardo, que es un gobierno también autónomo, de los pocos que tiene Italia con Sicilia, la Lombardía y alguno más. La idea, continuar mejorando las áreas de habitabilidad, los territorios vitales, que son los territorios que ocupan las parejas, que ocupan nuevos espacios, y luego ir mejorando poco a poco, en la medida de lo posible, otros territorios que van a ser ocupados, porque no hay que olvidar que trabajar sobre territorios que están siendo ocupados o que ya lo han sido es difícil, pero es mucho más prever qué es lo que estamos haciendo con los nuevos estudios, con los marcajes, todos los ejemplares se sueltan con emisores, que nos marca la posición exacta, la posición GPS, y que son de dos tipos, vía satélite por un lado y por SMS, vía telefonía móvil, por otro. Y los dos son muy buenos, aunque nos dan más descargas y tenemos más información con los de telefonía móvil que con los terrestres, empiezan un poco a pasar a la historia. No siempre, con especies migratorias, que no es el caso, los satélites siguen funcionando mejor.
Entonces se puede decir, Ernesto, que la financiación corresponde a la Unión Europea y a las compañías eléctricas, y colaboran ONGs, organismos públicos y compañías eléctricas.
Sí, en el LIFE las compañías eléctricas no. Nosotros lo que hacemos es avisar a las compañías eléctricas, principalmente Iberdrola, pero también a Naturgy y Endesa, en el caso de Andalucía, y por supuesto en Baleares, o en el caso de Cerdeña, o en el caso de Sicilia, que también tenemos otro live de Perdicera, no es el mismo que este, es otro, es más de seguimiento y más de control precisamente de las zonas de peligrosas, los puntos negros de mortalidad. La mayor parte de la financiación es europea. Hay una parte de financiación europea que utiliza Grefa para la rectificación de tendidos eléctricos en fincas privadas, que tan peligrosos y tan difíciles a veces de localizar son, y luego ahí mismo tenemos un equipo de seguimientos, un equipo de profesionales y de voluntarios que hacen recorridos en tendidos eléctricos privados y peligrosos y tendidos también de compañías. Y vamos detectando puntos de electrocución, no solamente donde se electrocuten águilas paricera, si se electrocutan a otra especie, estamos seguros que termina cayendo el águila paricera o el águila de Bonelli. Entonces, vamos viendo los puntos peligrosos y los vamos corrigiendo según pertenezcan a compañías eléctricas o a fincas privadas o acometidas a empresas, etcétera. Pero ya digo, la financiación es independiente. Para este live como tal, de compañías eléctricas no hay financiación. Ellos lo que hacen es invertir un dinero en algunos apoyos eléctricos que les vamos indicando y se van corrigiendo, que no es poco.
En este caso, la corrección de postes y torretas asciende a 1.207.
Sí, en esta primera fase. O sea, en el monto total, desde el año 2010, son muchas más.
Y concretamente, ¿no? Ernesto, ¿qué es lo que hacen para proteger, en este caso, a las águilas perdiceras?
Sí, hay muchas fórmulas. Hay un real decreto, desde el LAI, también la plataforma Antídoto, a la que pertenece también Grefa, pero también está la SEO, WF, etcétera. Consideramos que es mejorable. También se está intentando modificar e intentar aplicar una normativa nueva que nos permita modificar muchos más apoyos y, por lo tanto, beneficiar a las aves en general, que son las que se electrocutan. Ya digo, ahora mismo las compañías eléctricas están invirtiendo, especialmente Iberdrola está invirtiendo un dinero en estas modificaciones, y principalmente lo que se hace es aislar. Lo más caro en un apoyo eléctrico es modificar estructuralmente el apoyo, o sea, cambiarlo por completo. Obviamente lo más caro, porque es cambiarlo por completo, es cambiar toda la torre y sobre todo el cabezal. Pero muchas de ellas, como esto no se puede hacer, lo que se hace es buscar sistemas de aislamiento. Hay empresas que se dedican a plásticos, gomas, etcétera, que sean muy resistentes. Hay que tener en cuenta que tienen que pasar electricidad constantemente por ahí y hay que buscar material resistente. que dure un buen número de años y evite que los animales, al posarse en esos apoyos, terminen haciendo fase o tocando un cable y otro, y por lo tanto electrocutándose. Principalmente lo que se hace es aislar. En algunos casos, cuando es muy difícil, aunque sea más costoso, sí que llegamos a modificar estructuralmente todo el apoyo y, por lo tanto, evitar ya definitivamente electrocuciones, porque cuando modifica estructuralmente ya no va a haber más electrocuciones en ese apoyo.
Siguiendo con este proyecto aquí, la LIFE, hay un curso gratuito y además online, ¿es así?
Sí. Es un curso que llevamos haciendo poco después, porque dentro del propio LIFE estaba la elaboración de este curso. Es un curso básico, no es un curso muy avanzado, aunque sí que es cierto que luego tenemos otra variedad de actuación, otra variedad de aplicación del LIFE, que ya va a ser un poco más compleja y va a ser ya en relación con ingenieros de las propias empresas eléctricas para intentar llegar a acuerdos a los mejores sistemas, en este caso para que no salga tan costoso, que nos pueda permitir trabajar el mayor número posible de apoyos al menor coste posible. Esto quiere decir, cuanto menos coste hay en cada apoyo, más apoyos podemos modificar. Y ya digo, es un curso básico que puede entrar cualquiera. Es un poco poner en conocimiento del público lo que se está haciendo y qué se puede hacer. Incluso cómo se puede detectar un tendido eléctrico peligroso y llamarnos o llamar a autoridad competente más cercana que pueda ponerlo en conocimiento de las autoridades ambientales y empezar a trabajar en la modificación de ese apoyo peligroso.
La persona participante se autoevalúa y además dais al final un diploma, ¿no?
Sí, exactamente. Hay un sistema para que haya una autoevaluación del participante. Las notas suelen ser elevadas porque el curso no es muy complicado. Iremos evolucionando, ya digo, no tiene nada que ver ya con la relación con los ingenieros que trabajan con electricidad, pero iremos evolucionando en el curso, aunque siempre se mantendrá el curso inicial, y un poco complicando el tema, para que se vea un poco, tiene una cierta complejidad, no demasiada, porque esto, a fin de cuentas, es una cuestión de tocar los cables, o hacer fase, que se llama, o hacer puente, y eso es lo que intentamos evitar. Este curso está teniendo mucho éxito, por eso es la verdad, para un tema que no es agradable para todos los públicos, y eso nos permite llegar también a mucha gente que está conociendo de primera mano el problema de la electrocución e incluso, como es este caso, el caso de la Bonelli, la desaparición en muchas áreas de una especie que hasta hace muchos años, hasta hace 50 o 60 años, nunca fue una especie muy común, pero sí que estaba bien representada en casi todos los hábitos de la península ibérica, España y Portugal.
Si algún excusante está interesado en contactar con GREFA porque tiene alguna duda o quiere hacer a vos alguna pregunta, ¿cómo lo puede hacer?
Puede ponerse en contacto directamente con la página web de GREFA, grefa.org, www y todas esas cosas, o dirigirse directamente a aquilalife.org. Es la mejor forma para enterarse de todas las acciones que están llevando a cabo con el LIFE, incluso de acciones paralelas con otras especies parecidas, Agri Imperial ya, en la página directamente de GREFA. Pero ya digo, en las dos páginas, en la página del LIFE europeo, del proyecto europeo, que es aquilalife.org, ahí directamente, con que ponga aquilalife, va a entrar directamente, va a ver todas las acciones que se están llevando a cabo con tendidos eléctricos, las reintroducciones, cómo funcionan. Las reintroducciones son complejas, evidentemente, tiene su jaula de aclimatación, su nido artificial de crianza campestre, la cría en cautividad, los trabajos que se hacen en Andalucía, etcétera, etcétera. Entonces, ahí lo va a ver porque es muy amplio y tiene muchísimas derivaciones que nos llevaría varias horas para poder acercarnos a este proyecto y toda la parte de educación.
Ernesto Álvarez, coordinador del Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat, GREFA, gracias por tu participación en la Luna Salida de Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Gracias a vosotros y espero que esto sirva para algo y que haya sido del agrado de los escuchantes. A fin de cuentas, a quien nos dirigimos. Y gracias, por supuesto, a vosotros.